Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 29 de abril del año 2025. Creo que la pregunta ¿cómo estáis? Nunca habría contado con tanto sentido si tenemos en cuenta todo lo que viene sucediendo en estas últimas horas, en los que poco a poco vamos intentando recuperar la normalidad. Muchas veces hablamos de normalidad y pasamos de puntillas como si la normalidad fuese precisamente eso, y cuando nos falta, vaya si la echamos de menos. Y si no, que nos lo digan a todos en estas últimas horas, que han sido de auténtica locura. No voy a redundar mucho más en todo lo que se viene diciendo en estas últimas horas, entre otras cosas porque son la gran mayoría especulaciones, empezando por ejemplo por el propio presidente del gobierno, que en las más o menos 27, casi 27 horas que han pasado desde el apagón, desde el fatídico apagón, ha comparecido hasta tres veces para no decir absolutamente nada, pero bueno, teniendo en cuenta que ya vivimos la terrible figura del presidente Pedro Sánchez en época de pandemia, donde comparecía casi que cada 30 minutos para hacer lo mismo que ahora. Sale para no decir nada, porque no sabe ni por qué es el apagón. Por cierto, tiene tela. Esto tiene tela. No sé para qué se reúnen las altas esferas, para qué tenemos el CNI, para qué tenemos empresas públicas. Sí, insisto, han pasado 27 horas desde el apagón y el presidente del gobierno es incapaz, seguramente esta es la palabra que mejor le define, es incapaz de decirle a los españoles, pues oigan ustedes, lo que ha pasado ha sido esto. Eso sin tener en cuenta las 10, 12, 15 horas que la gente ha pasado sin luz, con los problemas que esto va a traer. De momento se ha comentado poco, pero los problemas que esto va a traer para el pequeño negocio, para los grandes supermercados, las pérdidas que haya podido suponer. Bueno, quizás los grandes supermercados pueden ser menos damnificados, porque seguramente hayan tenido forma de subsistir por lo menos durante unas horas. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto, y por eso decía que no quería volver un poco sobre este tema, porque seguramente estás hasta cansado de todo ello, es lo peligrosamente vulnerables que de repente nos hemos sentido por algo tan sencillo como que se vaya la luz, reduciéndolo todo evidentemente muy mucho. En eso evidentemente tengo que reconocerlo. En estos momentos, lo decía Germán Dovarro y creo que tiene toda la razón del mundo, en estas últimas horas, donde nos hemos quedado a oscuras y donde no podíamos hacer prácticamente que nada, nos ha quedado la radio. Es verdad, como dice nuestro técnico Rodrigo Rodríguez, que a pilas. El que no tuviese una radio a pilas estaba vendido. Pero el que tuviese la famosa radio a pilas, ese vaya si ha podido estar informado. Y ahí hay que romper una lanza en favor de los medios de comunicación. Más concretamente de los que nos dedicamos a hacer radio. Cada uno en su medida y en su capacidad. Pero vaya si hemos estado ahí, los medios de comunicación, las radios, para dar buena cuenta de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Y como nosotros somos radio y hacemos un programa en directo, vamos a actualizar la información que tenemos en lo que a la afectación en la vida cotidiana nos ha podido generar esto del apagón. Así que vamos por partes. Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Hola, Sandy. ¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, Vigo y Pontevedra. Esta es una de las buenas noticias de las últimas horas. Durante la madrugada, de forma paulatina, han ido recuperando la electricidad.
Sí, poco a poco, desde las 2 de la mañana en algunas zonas de la provincia, hasta las 4:30 más o menos empezaron a recuperar la electricidad en casi todos los concellos de esta provincia de Pontevedra. Es verdad que había algunas zonas, lo anunciaba precisamente el presidente Rueda esta mañana, que todavía quedaban sin luz, aproximadamente un 3% del consumo de Galicia, de 52.000 hogares hablaba. Habría, por ejemplo, lugares como Arbo en la provincia de Pontevedra que la recuperaron esta mañana, pero poco a poco todos la van recuperando. Como decías, eso sí, muy pendientes de cómo han quedado los negocios, de los colegios en los que no hay clase, bueno, de cómo se va recuperando el pequeño comercio o los supermercados muy concurridos ayer mientras se pudo, de este apagón multitudinario.
Esa es otra. Yo entiendo que todavía hay localidades, por suerte, pequeños núcleos de población donde todavía no ha llegado al 100% la electricidad o la capacidad eléctrica, o lo que cada uno quiera entender, porque a nivel, por ejemplo, de internet y telefonía hemos estado muy vendidos en estas últimas horas, pero que hayamos pagado justos por pecadores, pues también tiene tela, porque después del follón que se montó ayer y ante el que la gente hay que reconocer que respondió con bastante civismo, como en este caso, es justo decirlo también, solemos responder los españoles, han venido los políticos para agitar el avispero sin demasiado sentido y tomar decisiones con nocturnidad y alevosía sin demasiada explicación, como por ejemplo dejar a los niños sin colegio. con el follón que eso supone para los padres. Y en esto hablo con conocimiento de causa porque me he sentido principalmente afectado a primera hora de esta mañana. Decíamos que la electricidad ha ido regresando a Galicia a lo largo de la madrugada. Esto supone, Álvaro, que sobre todo en las principales urbes de la provincia de Pontevedra, Vigo y la propia capital de la provincia, el tráfico rodado ya funciona casi con total normalidad.
Sí, después del día de ayer en el que, por ejemplo, no había semáforos y en el que de noche, obviamente, solo los faros de los coches iluminaban las carreteras y de que hubiera que dirigir el tráfico en muchos cruces por parte de las fuerzas del orden. Incluso se abrieron en algún momento ciertas barreras en los peajes por parte de Audasa. Hoy ya vemos tranquilidad en la circulación. Es verdad que hay grupos de viajeros, por ejemplo, que no pudieron viajar en tren, que están juntándose para alquilar coches para poder viajar, pero poco a poco se va recuperando la circulación en lo que a las carreteras se refiere.
Hace referencia a los trenes. Muchos pasajeros se vieron afectados y se están viendo afectados todavía porque el transporte ferroviario sigue detenido.
Por cierto, que ya han comenzado a subir y mucho los precios de los vuelos a muchas zonas de España desde aquí, desde Galicia. Aquí todo el mundo aprovecha el momento, pero hablando de los trenes, están suspendidos en Galicia. Lo anunciaba Renfe hasta nuevo aviso, ni hay ni media distancia, ni AVE, ni Alvio, ninguno se puede coger ahora mismo. También piden que la gente no vaya a las estaciones de tren para evitar aglomeraciones, para evitar problemas una vez que no se puede viajar, y también se están reforzando por parte de las compañías de autobuses esas líneas para que la gente que no pueda ir en tren o que perdiera su viaje en el tren pueda hacerlo en autocar.
Lo dicho, calma y tranquilidad, somos Radio en Directo, esto es Más Allá de los Deportes, evidentemente, que es el plato fuerte de nuestro programa a diario, esto es información de servicio, aquí apagones y apagones, ¿no? Aquí estamos los tres que habitualmente conformamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. 37 minutos ya por encima de las 3 de la tarde. Hemos consumido los 7 primeros de nuestro programa, pero tenemos muchas cosas y muchos protagonistas para vosotros. Si te parece bien, hasta las 4 en Sintonía Cope.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Malas no, malísimas noticias en casa Celta, en este caso en forma de lesión, de uno que se estaba recuperando y que se va a perder lo que queda de temporada. Álvaro, Karel Starfelt, KO. Hasta el próximo 30 de junio.
Sí, hoy nos encontrábamos con esa noticia. El jugador, el central sueco, que sabíamos que estaba recuperando de una lesión, de hecho se le esperaba para el partido ante el Real Madrid, pues en una de esas sesiones de trabajo sufrió una rotura en el tendón del bíceps femoral que le va a tener de baja de 6 a 8 semanas, es decir, se pierde, como decías, todo lo que queda de temporada. Era el tercer jugador de campo con más minutos después de Marcos Alonso y de Óscar Mingueza, un jugador muy importante en el esquema de Claudio. Se le esperaba, ya digo, para estas últimas 5 jornadas, pero no va a poder ser Starfelt. Ya no jugará más este curso con el Celta.
Exacto, digo lo del 30 de junio por esas 6-8 semanas y nos lo tomamos por el aspecto más pesimista. 8 semanas, estaríamos aproximadamente en el 30 de junio, que es cuando ya sabéis, digamos que de forma un poco legal, es cuando terminan las temporadas a nivel del fútbol. El domingo a las 2 tenemos partido. Recuerdo que el Celta tiene que visitar, tras el parón por la final de la Copa del Rey del pasado fin de semana, al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y la pregunta que desde este fin de semana me ronda la cabeza es ¿qué tipo de Real Madrid se va a encontrar el Celta? Un equipo que cuestión de 15 días puede ver cómo queda sin opciones de optar a ninguno de los títulos a los que aspiraba a principio de temporada. A mayores, evidentemente, de lo que suceda con el Mundialito, pero es harina de otro costal, eso queda para el próximo verano. Honra el Madrid rabioso por la forma, sobre todo en la que viene de perder la final de la Copa del Rey en Sevilla frente al Barça. El resto de la plantilla del Celta, a excepción de El Abdelawi, que también está lesionado, preparando precisamente ese partido.
Sí, hay que decirle a la gente que el equipo entrenó ayer sin problema, porque lo hizo siendo de día, lo hizo por la mañana sin ningún problema en la Futeza. También ha entrenado hoy, mañana tendrá día de descanso. Él seguirá preparándole al jueves el encuentro. Y como dices, aparte de Starfelt, Younes El Abdelawi es el único que no está con el equipo, aunque es verdad que no ha debutado todavía con el conjunto de Claudio Giraldez. Poco a poco se va recuperando de su lesión, en este caso un percance leve comparado con el de Starfelt.
Y estamos pendientes de las sanciones, de conocer las sanciones a los futbolistas del Real Madrid, que puede sufrir una absoluta escabechina.
Sí, sanciones y lesiones, porque ya caía en ese partido de Copa Ferland Mendy, que no va a poder estar ante el Celta. Es duda Dani Ceballos por un esguince de tobillo. y había tres expulsiones, recordemos, la de Rüdiger, la de Lucas Vázquez y la de Bellingham. Rüdiger, que seguramente sea el que sufra la sanción más grave, ya no iba a poder jugar este partido porque acaba de ser operado y también tiene una baja de 6-8 semanas parecida a la de Starfelt. En el caso de Lucas Vázquez, se espera que la sanción sea leve, es decir, de menos de 4 partidos y con lo cual los cumpla en Copa. Y la duda es Bellingham. Si la sanción fuera de 4 partidos o más, no jugaría ante el Celta. Si fuera de menos de 4 partidos, es decir, de 1 a 3, se perdería duelos de Copa del Rey y sí podría estar ante el Celta. De las sanciones que le pueden caer a sus jugadores y de lo que le queda al Real Madrid en Liga, esas 5 jornadas, estando a 4 puntos del Barça, hablaba tras la final de Copa Carlo Ancelotti.
No sé, porque hay que ver qué ha pasado, no lo sé qué ha pasado. De todas maneras, hay que esperar, preparar. Ahora descansar 2 días, ahora tenemos tiempo para preparar los 2 partidos importantes contra Celta, contra Barcelona, a la vuelta, y seguir compitiendo hasta el final.
El fin de semana nos dejó a mayores, evidentemente, de la final de Copa, que acaparó todos los focos mediáticos. El partido que quedó aplazado en su día entre el Villarreal y el Español, con lo que podemos ya actualizar la tabla clasificatoria, Álvaro.
Sí, un partido que ganó el Villarreal por 1-0 y que dejó a nivel clasificatorio para el Celta una buena y una mala noticia. Quizá la buena sea que el Español se queda a 7 puntos de este Celta, parece un competidor menos en esa lucha por Europa. La mala es que la Champions, al ganar el Villarreal, se va a 9 puntos, quedando 15 en juego. Ese quinto puesto parece muy complicado y el sexto con el Betis a 8 también, pero el Celta sigue séptimo, comandándose el pelotón que busca la Europa League y la Conference.
Querido Javier Maté, hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de saludaros, como siempre.
Igualmente, el gusto es nuestro, pero lo primero casi que es obligado. ¿Te afectó? ¿Cómo te afectó el apagón de ayer?
Yo soy el hombre del Cromañón, vivo en las montañas y en la España vaciada y estoy acostumbrado a esas cosas. Vosotros, además, yo estoy firmemente convencido que habéis sido los de la radio los que habéis provocado todo esto.
Ni lo
para
dudes.
Que os escuchemos más, sí. Para que habéis estado de moda otra vez en el primer nivel, cosa que me agrada, porque soy un asiduo de la radio, me encanta, es un medio que me encanta.
No solo eres un asiduo, sino que además tú formas parte de la gran familia de la radio, así que en este caso el agradecimiento no va de ti para nosotros, sino que va de nuestra parte para ti. Dicho lo cual, quiero preguntarte primero por la noticia que hemos conocido, Javi, esta misma mañana, la lesión de Starfelt. Estábamos todos pendientes de si duda, de si llegaba o no para el partido frente al Madrid. Cataplum, baja hasta final de temporada.
Pues es una pena, la verdad, porque sinceramente estaba completando una muy buena temporada y parece que una línea que causó algunos problemas al principio porque se modificaba constantemente, parecía que no encontrábamos la línea tanto de los del nombre de los jugadores como del funcionamiento, parece que había cogido una gran estabilidad con Marcos Estelar y bueno, es una pena que un jugador que ha venido siendo titular, pues no esté hasta final de temporada. Pero afortunadamente, ahora, como tenemos chavales que les toca con la varita mágica Giraldez y cumplen, pues esperemos que no se note mucho.
Te quiero preguntar precisamente por esto. Evidentemente la cruz es la lesión de Starfelt, que no va a volver a vestirse de corto hasta final de temporada. No sé si para ti la cara, por lo menos esa es mi opinión, a ver si estás de acuerdo conmigo o no, Javi, la cara es Carlos Domínguez, al que le dio un voto de confianza frente al Español. Claudio Giraldez no hizo el chaval un buen partido, pero dijo Giraldez, ¿cómo? Yo no quiero una taza de caldo, yo quiero 2. Vas a ser titular también frente al Villarreal. Y ahí hay que reconocer que Carlos rayó a un nivel excelente. Esto, de puertas para adentro, tú que has sido futbolista profesional, Javi, que tu entrenador, a pesar de hacer un mal partido, siga confiando en ti, para un chaval joven como Carlos, imagino que tiene que ser muy importante.
Es el principio de todo. Que alguien apueste. Ahí hay un aspecto que me parece fundamental. Con este boom que está pasando el Celta, sale un chaval que sí, que había jugado, pero desaparece. Lo digo por Domínguez, por Joel, por Hugo, por todos. Y ahí hay una. Se necesitan 2 factores fundamentales para que esto se produzca. Primero, que alguien te dé confianza y te ponga. Pero luego hay otra circunstancia, porque eso está muy bien. Puede ser un atrevido, un osado, pero luego hay que rendir. Claro, estos chavales ahora, no sé si es por mimetismo o por qué circunstancia, cuando apuestan por ellos, ellos cumplen, porque no es fácil que alguien te diga, no, que lo vas a hacer bien, que estás acostumbrado a los movimientos, que no sé qué. Ya, pero vete a jugar al Bernabéu, vete a jugar a Montjuïc, vete a jugar a Valencia, vete a jugar a Sevilla y cumple, y hazlo bien. Y bueno, que no están exentos de errores, claro, eso, pero se está produciendo una situación que uno mira para la derecha y dice, coño, si te has estado jugando conmigo en el B y ahora rinde en Montjuïc de esta manera contra el Barcelona, contra jugadores extraterrestres, ¿por qué no lo voy a hacer yo? A mí me parece que se están envalentonando y es una de las noticias del año de Celta, evidentemente, y de la clasificación actual.
Y el domingo, visita al Bernabéu a las 2 del mediodía. ¿Qué Real Madrid te espera? Decía yo antes, y un Real Madrid que a lo mejor pueda venir con mucha rabia por la forma en la que cae derrotado en la final de Copa frente al Barça, o un Madrid que quizá ya, con todo lo que se está hablando del futuro, su entrenador, las posibles sanciones, que quizá haya tirado ya un poco la toalla incluso en la Liga.
No, yo creo que tirar la toalla no. Lo que sí es verdad es que para el Madrid esta semana está siendo dura, porque bueno, perdió otra final de lo que va de año, ya había sucedido que el Barcelona había metido mano y se ven en dificultades. Además, la verdad, pues luego ya igualó, pero empezó francamente la final muy tocadito. Pero yo creo que no van a... Tienen ahí un duelo la siguiente semana de rivalidad directa y eso les puede enganchar un poco. No va a ser fácil, pero... Claro, estamos en la fase esa que te decía yo, que nos hemos vuelto tan atrevidos, tan descarados, tan... Y luego, con el antecedente de la Copa, que les pusimos en un aprieto soberano, y eso es una muestra de que si tú haces las cosas bien, pues puedes tener tus oportunidades, ¿no? Como las tuvimos en Montjuïc el otro día contra el Barcelona, el otro día, hace ya un par de semanas, y entonces, bueno, pues yo creo que sí que vamos a creer, y no se lo vamos a poner fácil. Ahora, una vez dicho esto, en el Bernabéu tienes que estar a un gran nivel, que el contrario no lo esté y que no haya revisiones del VAR dudosas porque van a ir en contra. Porque nosotros, si nos quejamos, tenemos menos pesos que la Elche. Y estos equipos, no el Madrid, el Barcelona y todos los que están arriba, tienen mucho más peso que tú. Y entonces, bueno, pues, pero vamos a confiar. Ahora mismo tenemos un montón de puntos, un montón. Tenemos una clasificación holgada, un atrevimiento tremendo y tenemos una estabilidad que me parece que hemos cogido ese puntito de que defendemos un poco mejor y casi casi tenemos la misma producción ofensiva de antes. Bueno, pues entonces, ¿por qué no vamos a ser atrevidos? Pero no será fácil, evidentemente, pese a que el Madrid no esté en su mejor momento.
Pues me quedo con eso, que ojalá este Celta de Claudio Giraldez vaya al Bernabéu y sea capaz de poner colorado al equipo de Carlo Ancelotti. Querido Javi Maté, como siempre, gracias, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y que no te afecten más los apagones, ¿eh?
No, nada, no hay problema. Un abrazo muy grande.
Nuestro querido Javier Maté, futbolista del Real Club Celta, gran portero que tuvo en la historia en este Celta centenario, este Real Club Celta de Vigo, que sigue preparando el compromiso que le va a enfrentar con el Real Madrid en el mediodía, a las 2 de la tarde del próximo domingo en el Estadio de Concha Espina.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
No quiero pasar por encima de un tema que pudo ser una auténtica desgracia, pero que, por suerte, tan solo quedó en un susto. Me refiero a lo sucedido el pasado sábado en el campo de Asgallandas, en Gondomar. Pasadas las 8 de la tarde, en un partido que estaba enfrentando de categoría cadete a Gondomar y Valmiñor, partido que además era especialmente importante a nivel futbolístico y en lo anímico, porque estaba en juego el ascenso de categoría desde la tercera futgal de esta categoría cadete. En el tramo final, el equipo local, el Gondomar, marca el gol del empate a 2 y en ese momento los chavales se acercan a celebrarlo, como sucede tantas y tantas veces, a una de las gradas en las que se amontona multitud de chavales que están en la grada presenciando el partido. En un momento dado, un murete de ladrillo que separa la gradería, que además está ligeramente elevado, aproximadamente 1,5 metros más o menos, elevado con referencia al terreno de juego, cede y se viene abajo, encima de los jugadores y con muchos de los que estaban en esa grada, que evidentemente acaban precipitándose al suelo. Todo esto que os estoy contando, que os estoy narrando, insisto, pudo acabar en una auténtica desgracia, pero la suerte es, digámoslo así, mal menor, que nadie se sienta ofendido, es que tan solo de todos los heridos, fueron 8, uno tuvo que ser evacuado en ambulancia con un problema importante en uno de los brazos, precisamente uno de los jugadores a los que le cayeron los chavales que estaban en la grada encima. Simplemente él tuvo que ser evacuado en ambulancia a un hospital vigués. Los demás tenían rasguños, tenían otro tipo de problemas, pero que incluso alguno a la llegada de las asistencias sanitarias dijo que ni siquiera necesitaba ser visto por los médicos. Es algo que ha sucedido en Gondomar, en el campo de las Gallandas. Le deseamos, por supuesto, al mayor de los afectados, al mayor de los heridos, una pronta recuperación con ese problema en el brazo y, sobre todo, que las autoridades tomen medidas en el asunto para evitar que tengamos que volver a contar este tipo de sucesos. Y en el resto de nuestro fútbol afrontamos el tramo final de la temporada con muchas cosas en juego, ascensos, descensos, probabilidad de jugar el playoff por ascender de categoría. Eso hace que los clubes se organicen para sentirse arropados por sus aficionados. Álvaro, en segunda federación el Coruxo se la juega en la última jornada contra el Guijuelo. Y va a haber autobús.
Sí, esa jornada que se va a jugar todo el domingo a las 12. Un punto le llega al Coruxo para evitar la promoción de descenso. No puede ya descender de forma matemática. Esa es la buena noticia. Y se mide a un rival, además, ya descendido. Y como dices, fleta un autobús. Solo habría que pagar la entrada para los aficionados del Coruxo que quieran ir. 50 plazas para que se pueden reservar. Y habla el entrenador del Coruxo, Javi Pereira, de esas cuentas de cara a la última jornada después de ganarle este fin de semana muy importante al Rayo Cantabria.
Y nos queda un punto, creo que en Escobedo, ¿no? Si no me equivoco. Ganó Escobedo, el Compos perdió, ¿no? Si no me equivoco, también. Sí, un punto que nos queda, un puntito más. Un poco lo que yo voy diciendo, al final no puedes ir a pensar en empatar un partido para la próxima semana o conseguir sacar un punto solamente, porque cuando haces ese tipo de cuentas suele salir mal.
El Pontevedra, a modo de fin de fiesta, pone entradas a precios muy bajos para que lo puedan celebrar juntos en Pasarón.
Sí, domingo a las 12 se cierra una temporada con fiesta en Pasarón, recibiendo al Ávila, el conjunto de Víctor Valdés, que por cierto tiene todavía en juego el playoff, y pone el Pontevedra entradas a 5 euros para todo el mundo, para olvidar la goleada en Torrelavega, para cerrar la temporada con esa fiesta. De ella hablaba Yago Iglesias.
Desde luego que esta semana, bueno, larga, no tiene por qué hacerse. Volvemos a jugar en Pasarón. Espero y deseo que haya un muy buen ambiente, porque esta temporada que ha sido fantástica se acaba, y espero y deseo, y estoy seguro que así va a ser, pues que la afición granate, la afición de Pontevedra, vaya a despedir a sus jugadores que tanto han dado y para bien a este club este año, porque creo que se lo merece.
En tercera federación faltan 2 jornadas para el final y la clasificación es una auténtica locura. La Unión Deportiva Ourense es líder y además equipo que ya ha conseguido el ascenso matemático con 56 puntos, pero la pelea por el playoff es encarnizada. Segundo al Racing Villalbés con 51, tercera la Sarriana con 49, y aquí está el meollo. Cuarto el Estradense con 44, quinto el Arosa con 43, sexto el Alondras con 39 y no descartamos al Noia, séptimo con 38, pero ojo, que por abajo ya sabéis que descienden 3, a expensas de los arrastres de segunda federación. Ahora mismo los últimos son 16º el Viveiro con 24, 17º el Atlético Arteixo con 23 y ya muy abajo, muy colista, el Betanzos con tan solo 15. Pero que no se despisten, ni el Gran Peña, que es 10º con 30, ni el Valladares, que es 13º con 27, ni el Villalonga, que es 14º con 26. El Arosa, teniendo en cuenta la trascendencia de su partido de este sábado, va a estar bien acompañado en A Coruña.
Sí, la Rosa, que se está jugando ese puesto del playoff con el Alondras, también va a fletar un autobús para sus socios para ese partido que tienen a Grela ante el Silva, sábado a las 5. Pueden apuntarse en las oficinas del club de martes a viernes de 5 a 9. Habla de estas cuentas para las 2 últimas jornadas José Luis Lemos.
Sí, aquí estamos viendo que o final de liga está moi tolo, non? Que hai resultados. Bueno, que non é tan fácil para os de arriba ganar a equipos o mellor que están pelexando polo descenso, porque ese objetivo tamén apreta moito a eses equipos. Estamos vendo resultados, non sei dicir, raros ou pouco esperados. Bueno, aquí hai que pelexar hasta o final porque pode pasar de todo na clasificación.
El Alondras, que tamén se la juega este fin de semana, quiere un gran ambiente en el campo de Morrazo.
Sí, se la juega el sábado a las 5 contra el Atlético Arteixo, que también se está jugando en su caso la permanencia. Y en ese campo de Morrazo quieren cortar su mala racha de las últimas jornadas que les ha sacado del playoff. Y por eso cada socio puede llevar 3 invitados para este partido, este Alondras Atlético Arteixo.
Eso por arriba. Y por la salvación, este jueves aprovechará el festivo el Villalonga.
Sí, porque tiene partido aplazado. Entonces este día 1 de mayo a las 12 va a jugar, va a recibir al colista y descendido ya Betanzos. Un Villalonga que si gana sale del descenso, en el que también están inmersos ahora mismo fuera del descenso los conjuntos de nuestra provincia, Valladares y Gran Peña.
Y en fútbol femenino, Arceltas está a un partido del ascenso en su primer año. Se la van a jugar el fin de semana dependiendo de sí mismas. El domingo juegan en el campo del Villa de Simancas, o lo que es lo mismo, del equipo femenino del Real Valladolid. Necesitan ganar ante un equipo, ante un rival que, recuerdo, no se juega nada. Y si no, esperar el resultado del Olímpico de León, que recibe a un Victoria de A Coruña que tampoco se juega absolutamente nada.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No queremos dejar pasar la oportunidad, y vamos a hacerlo en el programa de ayer, que evidentemente saltó por los aires porque la noticia era el apagón a nivel de la península ibérica, amén de otros países de la Unión Europea, pero queremos desde aquí felicitar al marisco Antón Cortegada de Vila García. Os contábamos al final de la semana pasada que afrontaban la última jornada de la liga regular este pasado fin de semana con una jornada importante para el equipo de Álvaro Fernández. ¿Por qué? Necesitaban ganar su partido y además esperar resultados, y lo cierto es que todo salió a pedir de boca. Lo primero, cuando por fin se descubrió la placa conmemorativa de que uno de los pabellones de Fontecarmoa reciba el nombre de la mítica jugadora del club del Cortegada, Sara Gómez. La fiesta tuvo que ser completa. Enfrente estaba el Maristas de A Coruña, también clasificado para el playoff, y es verdad que, aunque costó, el triunfo se quedó para el equipo arousano. Esto, sumado a las derrotas de los otros dos equipos que estaban metidos en la pomada por conseguir puesto de playoff para disputar la promoción de ascenso, han permitido que las arousanas consigan la clasificación para disputar el playoff por el ascenso. El mérito es doble, amén de todo esto que os estoy contando, es que recuerdo, hacía 8 años, 8 temporadas, que el Cortegada de Vila García no conseguía la clasificación para disputar un playoff por el ascenso. Ahora, ojalá se cumplan, habrá que esperar todavía un par de semanas para que se pueda disputar dicho playoff en el que el Cortegada va. No sabemos las opciones, porque en el playoff evidentemente todo se iguala, pero damos por hecho que con toda la ilusión del mundo para que Álvaro Fernández y sus chicas peleen por intentar estar la próxima temporada un escalón más arriba en el baloncesto femenino nacional.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado, o sea, este señor.
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Antes de irnos, más noticias que nos han dejado estos últimos días, que han venido tan sumamente agitados. Y sonidos de gente importante. Por ejemplo, Julio Iglesias. Sabéis que tiene un pasado tremendamente vinculado a la Ría de Vigo. Ojo a este sonido que han conseguido recuperar los compañeros del archivo de la compañía de Radio Televisión de Galicia sobre un Julio Iglesias que en su día fue portero del Real Madrid, cantante de éxito, no lo voy a reconocer yo ahora, y que hablaba de cuando era joven y pasaba gran parte del año en la Ría de Vigo, ¿cuáles eran los equipos de su vida? Atención a esto.
Yo era de la Londres en aquella época, porque jugaba, y me acuerdo que iba mucho al Cangas de Borrazo, era net durante 20 años de mi vida, iba a verles jugar todos los domingos, era de la Londres, y después era del Celta. Del Pontevedra no llega a ser yo mucho alcalde, no sé por qué, porque como jugaba Pazos de portero del Celta y era mi ídolo, pues era del Celta en aquella época.
Julio Iglesias manifestando su amor por el Alondras y por el Celta. Es escuchar a Julio Iglesias y es absolutamente inevitable que no se me venga a la cabeza mi querido Pepe Domingo Castaño, al que tanto echamos de menos. Un beso grande, Pepe, que te echamos mucho de menos. Además, Álvaro, en balonmano, Liga Sobal, derrota de Cangas que le vuelve a dejar al borde del abismo.
Cayó 30-26 ante Nava, saca dos puntos al descenso y se la juega. Domingo, 6:30, en Batañal, recibe a Guadalajara, que es el equipo que marca la permanencia, también dos puntos por debajo de Cangas.
En la Liga Guerreras afrontamos la semana de la última jornada de la Liga Regular.
Sí, con el Guardés ya como líder, el que se la juega es Porriño, que necesita un punto ante Morvedre para ser cuarto, para tener ventaja de campo en los cuartos de final del playoff.
En la División de Honor Plata, el cambio de entrenadores no surtió el efecto deseado en el Novas.
No, la derrota por 27-32 ante Triana supuso el descenso del equipo.
Y en futsal, semana de Copa de la Reina.
Sí, en Cartagena, viernes a las 6:30, los cuartos de final para Pollo ante Roldán viajan ya este jueves buscando hacer historia.
Gracias Álvaro, gracias a todos. Llegan los compañeros de la tarde, mañana más. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.